Son las 7, las 6 en Canarias. Hola, ¿qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este jueves, 6 de febrero.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
La actualidad sigue pasando por las palabras de Trump sobre el futuro de Gaza, en las que dijo que Estados Unidos acabará tomando el control de la franja para convertirla en la Riviera de Oriente Medio. Esta misma mañana se ha vuelto a referir al tema para plantear que Israel le entregue la región una vez finalizada. Lo último es que el ministro israelí de Defensa ha ordenado al ejército que diseñe un plan para la salida voluntaria de casi 2 millones de palestinos de la franja. Además, ha añadido a países como España, Noruega, Canadá, que reconocieron en su día a Palestina como Estado. Dice que están obligados a hacerse cargo de acoger a todas las personas que quieran salir hacia sus países. Por supuesto, Álvarez ha rechazado la idea. Ha remarcado que la tierra de los gazatíes pertenece a Gaza. Toda esta polémica, a la vez que se mantienen 79 rehenes aún en manos de Hamás. Y aquí está el drama. Nadie sabe cuántos vivos y cuántos muertos. Todavía se desconocen las cifras. Lo acordado es que durante la primera fase del acuerdo se liberaran 33 rehenes. Por el momento, Hamás ha liberado a 13 israelíes, a 5 tailandeses, por lo que quedarían menos de 20 pendientes de salir del cautiverio, vivos o muertos. Así sonaba el encuentro entre Kate Siegel y su familia, después de estar más de 500 días secuestrados. Kate fue capturado junto a su esposa, Aviva Siegel, el 7 de octubre de 2023. La mujer fue liberada durante el acuerdo de alto el fuego en noviembre, poco después. Ha estado haciendo campaña en todo el mundo por la liberación de su marido, de los demás rehenes. Por fin, ambos se han podido reencontrar. Durante esos días tan complicados, hablamos en varias ocasiones con la sobrina de esta familia, Tal Wax. Ahora que por fin se han vuelto a encontrar con su tío Kate, queremos volver a hablar con ella. Tal, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas. ¿Qué decir? O sea, están siendo días muy, muy emocionantes desde el viernes de la semana pasada que Hamás publicó la lista de rehenes que iban a ser liberados al día siguiente. Estamos toda la familia pues todavía un poco sin creérnoslo, a pesar de que mi tío está con nosotros aquí en el hospital.
Todavía en el hospital. ¿Cómo, lo más importante, cómo está Kate, cómo está su esposa, cómo está la familia?
Bueno, mi tío es una persona de 65 años que fue sacada a la fuerza de su casa. Mi tío estuvo durante 484 días bajo una amenaza constante de un grupo terrorista. Cuando salió, las primeras imágenes que vimos, pues se ve que ha perdido muchísimo peso, se ve que está muy débil, pero aún así podíamos reconocer que era la misma persona. Y eso es lo que estamos viendo también estos días, que sigue siendo la misma persona bondadosa y humilde que siempre ha sido. Y que por desgracia ha tenido que pasar un infierno durante más de 480 días. Aún tenemos que ver las secuelas, por ahora solo vemos las secuelas físicas.
Claro.
Del cautiverio, pero queda un proceso de rehabilitación y de recuperación muy, muy largo por delante.
Seguro. ¿Os cuenta cosas? ¿Os dice cómo es el infierno por dentro?
Sí, desde el primer momento ha estado compartiendo con nosotros pues distintos momentos que pasó, muchos momentos en los que dice que temió por su vida. Muchas agresiones por parte de los terroristas del grupo Hamás. También nos cuenta momentos en los que nos escuchó. Hubo algunos momentos que sí pudo acceder a la televisión o a una radio y y dice que escuchó nuestros mensajes, vio que estábamos luchando por él y por todos los rehenes que estaban en Gaza. Eso es lo que le dio esperanza.
Buah,
para seguir vivo.
Qué impresionante. Oye, creo que durante su cautiverio le llegaron a decir que su hijo Shai había sido asesinado. Era mentira, pero esto era parte de la tortura. ¿Cómo reaccionó cuando se enteró que no, que era mentira, que su hijo está vivo?
Bueno, mi primo Shai estuvo el 7 de octubre en el mismo kibutz de donde fueron secuestrados mis tíos. Y durante todo el tiempo que estuve en cautiverio siempre les decían que no tenían ningún sitio donde volver, que Israel ya no existía, que no tenían una casa, que toda su comunidad había desaparecido. Y nosotros todo este tiempo pensábamos que él no sabía que mi primo estaba vivo porque mi tía al salir no lo sabía. Pero nos ha contado que nosotros siempre que nos entrevistábamos en radio, en televisión israelí, siempre terminábamos diciendo que si nos escucha, que sepa que Shai está vivo. Y solo una vez, de todas las miles de veces que hemos intentado hacerle llegar ese mensaje, lo escuchó.
Madre mía.
Entonces, él estando secuestrado, escuchó que mi primo había sobrevivido a la masacre.
Madre mía. Tanto tú como tu tía, como la familia, habéis luchado mucho por la vuelta de tu tío, por el resto de rehenes. No me quiero ni imaginar cómo tienen que estar el resto de las familias que tienen todavía, no saben si vivos o muertos, 30 y tantos rehenes allí. ¿Tenéis contactos con el resto? ¿Cómo están?
Nosotros desde el principio de la guerra, desde el 7 de octubre, formamos una comunidad muy grande de todas las familias de los secuestrados y obviamente seguimos en contacto. Nosotros, por nuestra parte, a pesar de que Keith haya vuelto a casa, esto no ha terminado. Esto solo va a terminar cuando los 79 rehenes que siguen en Gaza hayan vuelto. Mi tío también nos insiste en que tenemos que sacarlos a todos, que no podemos llegar ni a entender lo que están pasando allí, sí. Y que tienen que salir ahora, que tenemos que llegar a un acuerdo para que todos sean liberados.
Todos, y lo más terrible, si me permites, es pensar que no sabemos cuántos hay vivos y cuántos son cadáveres.
Bueno, al final están siendo retenidos por una organización terrorista que sabemos que tienen órdenes de ejecutar a los rehenes en el momento de si piensan que el ejército está cerca. Es una cosa que ha sucedido y que es muy importante que no vuelva a suceder. Sabemos que hay vidas que podrían haber sido salvadas. Por eso es tan importante llegar a un acuerdo, para que todas las familias de todos los 79 rehenes que siguen en Gaza puedan vivir lo que estamos viviendo nosotros como familia, ver aquí vivo.
Claro.
Y verlo poco a poco recuperándose.
Tal, hablando del pacto, hablando del alto el fuego, la situación política mundial, la llegada de Donald Trump, lo que dijo sobre la Riviera en Gaza, la expulsión de todos, ¿pensáis que puede complicar la cosa? ¿O el acuerdo sigue su curso al margen del ruido?
Nosotros solo podemos esperar que ambas partes cumplan su palabra y que el acuerdo llegue hasta donde se ha acordado la liberación de todos los rehenes para poder empezar un proyecto de rehabilitación de toda la zona. Nosotros por ahora solo podemos agradecer a Trump la llegada de Keith de vuelta a casa. Sin embargo, sí exigimos y seguimos exigiendo tanto a nuestro gobierno como a toda la comunidad internacional que estamos hablando de 79 rehenes que fueron secuestrados. Estamos hablando de civiles y no solo civiles israelíes, estamos hablando de civiles de muchas nacionalidades, como se ha visto con la liberación de los 5 rehenes tailandeses. Esto es un problema. Los rehenes que están ahora mismo en Gaza son un problema de la comunidad internacional.
Y una cuestión más, si me permites. Hamás llegó incluso a obligar a tu tío a redactar una carta en la que le agradecía el trato recibido antes de la liberación, que había estado muy bien. ¿Cuál era el objetivo? ¿Era algo de verdad?
Bueno, a lo largo de estos 490 días de guerra, hemos visto muchas tácticas de Hamás de terrorismo psicológico. Esto es solo una pequeña parte de todo lo que ocurre a los rehenes en Gaza. tampoco es la primera carta que se publica. Sí, estamos hablando de rehenes que han sido obligados bajo amenaza de muerte escribir o hacer un vídeo. Esto forma parte de todo el terror psicológico que impone Hamás a sus rehenes. No estamos hablando de una carta, estamos hablando de muchas otras cosas que no salen a la luz.
¿Y ahora qué? La pregunta del millón de dólares, Tal. ¿Y ahora qué? ¿Qué esperáis en los próximos días, semanas? Esto puede durar, o como pasa siempre en Oriente Medio, solo cuestión de tiempo que se vuelva a liar un problema.
Nosotros esperamos que esto ya sea el final, que con la liberación de los 79 rehenes que siguen en Gaza podamos poner un punto y final a este conflicto, que podamos empezar de verdad a rehabilitar toda esta zona. No, nadie ha pedido esto. Nos ha tocado vivir esta desgracia como comunidad y como familia, pero al final lo único que queremos es vivir en paz. Queremos que todos vuelvan a casa y poder llegar a convivir.
Tal Wax, sobrina de Kate y Aviva, dos de los rehenes liberados ya por fin. Recordemos que siguen quedando muchos, no sabemos si vivos o muertos. Tal, gracias por tu testimonio. Tú estás en Tel Aviv, ¿verdad?
Sí.
Bueno, pues a lo mejor ojalá nos veamos dentro de poco, ¿vale?
Genial.
Gracias por atendernos, Tal. Un beso muy fuerte.
Muchas gracias.
Adiós.
Hasta luego.
La información continúa en tu COPE más cercana.
Expósito.
La linterna.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Madrid, 10 grados ahora mismo en la Puerta de Alcalá. Esta noche tendremos alguna helada nocturna, por lo que las primeras horas del viernes van a ser fresquitas. Ojo que se espera lluvia y hay aviso amarillo por nevadas en la zona de la sierra. Pueden acumularse hasta 5 centímetros de nieve. De momento, esta noche mínimas de 0 y mañana máximas de 8. Descenso importante de las temperaturas. En cuanto al tráfico, accidente complicado de salida por la 1 a la altura de Alcobendas. Además, retenciones habituales también de salida por la A3 en la zona de Rivas, la A4 en Butarque, la A42 en el entorno de Parla y la A6 en la zona de Majadahonda. De entrada a Madrid, lo peor está en la A1 por Las Tablas, la A2 en el entorno de Torrejón de Ardoz y la A4 en la zona de Pinto. Y por último, en la M40 vas a encontrar dificultades si circulas a la altura de Hortaleza y Coslada sentido A1 o en el entorno de Pozuelo y Ciudad de la Imagen dirección A5. Seguimos contándote todo lo que te interesa en La Linterna con Ángel Expósito.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo,
ocasión.
Esta vez todo va a salir bien.
Ya tengo todo listo. He comprado jamón de ciervo, cecina, foie, steak tartare y solomillo Wellington.
Anda, pero si Sara es vegana,
al súper otra vez.
Para tu tranquilidad, en O2 cuidamos cada detalle para que todo funcione a la perfección. Por eso no tendrás sorpresas de ningún tipo, tampoco en tu factura. Fibra y móvil con 5G Plus por 30 euros. Infórmate en O2online.es o en el 1551.
Pata Negra ha sido la marca más premiada en el año 2023, con 432 medallas en los concursos de vinos de mayor prestigio a nivel mundial. 432 razones para seguir brindando con Pata Negra. Vino Pata Negra.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vamos a empezar el espectáculo.
¡Qué pasada!
Steve Austin.
Ahora sí que espero que sepas lo que haces. ¡Agárrate!
Tactical Force. El sábado a las 9 menos cuarto de la noche, en 13.
Pata Negra ha sido la marca más premiada en el año 2023 con 432 medallas en los concursos de vinos de mayor prestigio a nivel mundial. 432 razones para seguir brindando con Pata Negra. Vino Pata Negra.
Seguro que se lo dan a Bellido.
No creo.
Y por su capacidad, desempeño y volumen, el empleado del mes es Bellido.
¿Ves?
Perdón, Berlingo Van, Jumpy Jumper.
La gama líder para triunfar es la de comerciales Citroën. Desde 19.400 euros todo el confort en térmico o eléctrico. Descubre más en tu concesionario.
Citroën.
Consulta citroen.es.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Desde luego, la corrupción parece parte de lo humano desde el origen de los hombres y me imagino que también participa de ello la antigua Roma.
Pues me temo que sí, Cristina, sobre todo en la República.
¿Qué abrazo supone un plato cocinado con pasión y con cariño? Es un abrazo.
¿A qué vas? ¿Te vamos a dejar?
¿No conocías esa frase?
No conocías.
Ah, claro, claro.
Con Cristina López Slichting. Última hora en La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Pues hoy en COPE estamos realizando una radiografía de la vivienda en España y estamos constatando que los precios no paran de subir porque hay una fuerte demanda y se necesita que se construyan 600.000 viviendas nuevas cada año. En la última década, comprar un piso se ha encarecido un 81% según datos del Colegio de Registradores y el alquiler de uno con dos habitaciones supera los 1.000 euros mensuales. Y eso no solo en las grandes ciudades. Marta Ruiz.
Tenemos una crisis de oferta y eso empuja a los precios, que están en máximos. Los de la compra han subido en más de un 80% en 10 años, según los registradores. Y para alquilar 80 metros cuadrados ya hay que desembolsar 1.000 euros de media, lo que es un 78% más que hace una década. Para bajar el precio hay que aumentar el alquiler social y asequible. Así los expertos en vivienda aplauden las propuestas que incentivan la construcción y dan más garantías de cobro a los propietarios, pero piden el fin del tope de precios que está reduciendo la oferta. José María Alfaro es presidente de la Federación de Asociaciones Inmobiliarias.
La ley de la vivienda no ha sido positiva, que no ha ayudado a mejorar la accesibilidad de la vivienda y que más al contrario, sobre todo en el ámbito del alquiler, está provocando miedo e incertidumbre.
García Montalvo, catedrático de Economía de la Pompeu Fabra y experto en vivienda, pone el ejemplo de Viena, donde el 60% de la población vive en vivienda social.
Viena es una ciudad donde llevan 110 años haciendo la misma política consistente en el tiempo, independiente de qué partido político gobierna. Bueno, así, sí, hagamos eso.
Los españoles ya destinan de media el 43% del salario bruto al pago del alquiler.
Todos los datos, todas las historias sobre esta acción especial sobre la vivienda están en cope.es. Por lo demás, el día pasa por las reacciones a la dimisión de David Sánchez, el hermano del presidente del gobierno, de su cargo como director de la Oficina de Artes Escénicas de la Diputación de Badajoz. Hoy, desde el Ejecutivo y desde el PSOE, han asegurado que respetan su decisión para, eso sí, a continuación, denunciar una campaña de persecución, una cacería política. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. La renuncia de David Sánchez ha llevado al gobierno a subir el tono y aseverar que su único delito pasa por ser quien es, hermano del presidente. En las alturas lo proclaman víctima de una persecución sustentada en la jauría ultraderechista, tal cual. Los socialistas aventuran que si todo acabase en archivo, habrá supuesto un daño irreversible. ¿Cómo le resarcirán? Se preguntan retóricamente en distintos estamentos del Ejecutivo. Tanto Félix Bolaños como Óscar López han sacado la artillería pesada.
Existe una cacería. Quiero desde ahora pedir a esa jauría ultraderechista que deje de acosar a políticos progresistas y sus familiares.
La máquina del fango persigue a personas inocentes mientras otros se fuman un puro en su ático, pagado con comisiones ilegales. Es lo que pasa con la señora Ayuso.
En el Estado Mayor del PSOE no ha sorprendido la dimisión de David Sánchez. Entraba dentro de lo esperado, indican. Él es muy distinto a Pedro Sánchez. Si casi nada parece erosionar la resistencia del presidente, el músico, en cambio, está siendo descrito emocionalmente roto.
Muy distinta, como era de esperar, ha sido la respuesta del Partido Popular. Su líder, Alberto Núñez Feijóo, pues ha recurrido a la ironía.
Hemos visto en el día de hoy que ha dimitido después de varios años cobrando, parece ser sin ir a trabajar, un Sánchez Pérez Castejón. Por algo se empieza. Creo que deberían de seguir este camino el fiscal general del Estado, las decenas de altos cargos del gobierno socialista que están imputadas en las tramas de corrupción, incluyendo al uno.
Es noticia de esta tarde que Quim Torra, ¿te acuerdas de él? Que fue presidente de la Generalitat de Cataluña. Bueno, pues ha denunciado a España ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo por el espionaje de su teléfono con Pegasus, con este sistema de espionaje. En paralelo, el juez Calama, que investiga el uso de ese software en los móviles de Pedro Sánchez y varios de sus ministros, ha pedido a Francia más información sobre este programa y ha vuelto a remitir una nueva comisión rogatoria a Israel. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Explica el juez Calama que los informes del Centro Criptológico Nacional señalan que la información facilitada por Francia no aporta ninguna novedad sobre los datos extraídos de los teléfonos infectados. Esos informes destacan que el tipo de software utilizado hace prácticamente imposible la identificación del autor de la amenaza causante del ataque. Y los informes del CNI concluyen que resulta imposible precisar relación alguna de las infiltraciones a los teléfonos móviles con los dispositivos objeto de la investigación. Es técnicamente imposible afirmar nada sobre la naturaleza de la información a la que hayan podido acceder los atacantes. El juez Calama considera necesario llevar a cabo un intercambio más amplio con las autoridades francesas. Necesita más información sobre el programa informático Pegasus y envía además una comisión rogatoria a Israel porque todavía no ha recibido la respuesta de la información pedida en mayo de 2022 con ampliación posterior. Información que necesita.
Y en la Audiencia Nacional sigue el juicio contra Luis Rubiales por el beso a Jennifer Hermoso durante la celebración del Mundial Femenino en agosto de 2023. Hoy han declarado más compañeras de la selección que han confirmado las presiones que recibió la jugadora para que dijera que todo fue consentido. Entre ellas, Alexia Putellas.
Le piden que vaya a hablar con Luis Rubiales y luego al volver es cuando ella está así y nos explica que lo hiciera por sus hijas, que saliera como a decir que el beso, a desmentir que no había consentimiento. Bueno, y estaba como enfadada y ella le decía eso, como que no hacía falta que él le explicara los hechos porque lo había vivido, que no iba a salir y que la dejaran en paz.
Y a esta hora llega Maite Alcaraz para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Estoy deseando que me dirijas por control remoto cuando quieras que participe en la tertulia de la linterna. Pero ay, amigo, no se te ocurra plantearme que me prepare este tema o este otro. Y si tenemos la desgracia de que imputan a un ministro o a un secretario de organización del PSOE, que el juez proceda a hacerlo a unas horas decentes, porque no vivimos para trabajar, sino que trabajamos para vivir. Para mí, lo que diga mi vicepresidenta de trabajo, mi Demóstenes contemporánea, va a misa. Es el oráculo de Sánchez. Gracias a ella, los trabajadores hemos empezado a levantar cabeza. Otra cosa es quién levanta la persiana de los autónomos cada mañana. Lorenzo Amor, otro acreditado miembro de la fachosfera, dice que la reducción de 40 a 37 horas y media a la semana laboral supondrá el cierre de muchas pymes. A ver tú, peluquera, si eres capaz de decirle a una clienta que le vas a dejar media cabeza sin ondas porque ha llegado el momento de que tu empleada se vaya a casa. Pero gracias a esta idiotez, Yolanda Díaz ha tenido su semana fantástica en los telediarios. A un paso de ser irrelevante electoralmente, su jefe Pedro Sánchez le ha dado este respiro. Y una última duda. ¿Yolanda aplicará a los líderes sindicales, a sus amigos Unai y Pepe, la reducción de jornada? Ah, no, que donde no hay jornada laboral no se puede aplicar reducción. ¡Qué lapsus!
Bye. Nos damos un paseo por las redes sociales. En COPE estamos hablando hoy de vivienda. Silvia Martínez, buenas tardes.
¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes. Lo estamos haciendo en una acción especial llamada El Precio del Alquiler y con la que todos los comunicadores de esta casa están recorriendo España para conocer los principales problemas de la vivienda en nuestro país. Podéis consultar todos los datos en nuestra web en cope.es. Comenta Marta sobre este tema. Quienes tienen más problemas son los jóvenes, sin duda. Yo lo estoy viendo con mi hija. La pobre está intentando buscarse un piso y está todo por las nubes. Además, hay cada oferta, pisos sin ventanas, minúsculos y carísimos. Es desesperante.
Tiempo de tertulia esta noche con Ignacio Camacho y Antonio Arráez. Eso va a ser a las 10, las 9 en Canarias. Antonio propone.
Buenas tardes. Por mucho que las palabras se repitan, no deberíamos dar por buenos los mensajes que transmiten. Hoy Trump ha dicho que la franja de Gaza será entregada a Estados Unidos por Israel al concluir los combates. ¿Alguien se ha parado a pensar qué dice este hombre? Que, por cierto, es el presidente de la primera potencia del planeta Tierra.
Pues esta noche hablaremos de ello, claro que sí, Antonio. Y esperamos tu mensaje, Silvia. Tenemos un montón de canales a tu disposición. Estamos, por ejemplo, en Facebook.
Eso es, facebook.com/lalinternacope.
También en Twitter.
En @expositocope.
Hay cuenta en Instagram.
Iba a decir otra cosa. Cambia el orden,
claro,
es que siempre haces lo mismo,
claro,
tío.
Oye, bueno, un respeto.
En Instagram, exposito-cope.
Y venga, el WhatsApp de la linterna.
Eso es, donde escuchamos tus notas de voz. El 600-544-555.
Dímelo otra vez porque no lo he apuntado.
600-544-555.
Muy bien. Y Paloma Serrano trae un mensaje de Línea Directa.
Sí, vamos a irnos en moto, venga, directamente, porque en Línea Directa saben que no hay dos moteros iguales. Por eso se adaptan a tu estilo de vida y a lo que realmente necesitas en la carretera. Si te cambias al seguro de moto de Línea Directa, vas a ahorrar. Y además, tu moto siempre estará protegida, sea cual sea. Cámbiate y te bajan el precio de tu seguro de moto, sí o sí. Llama al 917-700-700 o vete directo. Venga, busca lineadirecta.com, el valor de ser directo.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Hay regalos que duran muy poco. Otros crean momentos que duran para siempre. Como ver vuestra serie juntos en un QLED Samsung de 55 pulgadas y control por voz, por si tenéis las manos ocupadas, por 599 euros. Inspírate en MediaMark.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram. Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un mes más, El Hormiguero es el programa más visto de la televisión y líder absoluto.
¡Oh, yeah!
Diviértete, pásalo en grande y disfruta de los mejores invitados. Y hoy viene a divertirse al Hormiguero Rosario.
Increíble.
El Hormiguero, el programa más visto de la televisión. De lunes a jueves a las 10 menos cuarto de la noche en Antena 3.
Esta vez todo va a salir bien.
Ya tengo todo listo. He comprado jamón de ciervo, cecina, foie, steak tartar y solomillo Wellington.
Anda, pero si Sara es vegana,
al súper otra vez.
Para tu tranquilidad, en O2 cuidamos cada detalle para que todo funcione a la perfección. Por eso no tendrás sorpresas de ningún tipo, tampoco en tu factura. Fibra y móvil con 5G Plus por 30 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551.
Llegan los precios imbatibles a Carrefour, como la banana con un precio imbatible de 99 céntimos el kilo o el aceite de oliva virgen extra aromas del sur 5 litros con un precio imbatible de 4 euros con 59 el litro. El mejor precio garantizado. Hasta el 9 de febrero. Carrefour.
Ocasión Plus. Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos el año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer,
di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y también en Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, hazlo a través de nuestras emisoras de FM.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en COPE.es.
Siete y media, seis y media en Canarias.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
A esta hora la actualidad del día se resume en varias claves que tienes que conocer. Primera noticia de esta tarde. La Guardia Civil ha detenido en Madrid a la pareja de la mujer desaparecida en Santa Olalla del Cala, en Huelva. Un familiar de la mujer denunció su desaparición en junio y desde entonces no se ha sabido nada de ella. Detalles, Juan Baño, buenas
Efectivamente,
tardes.
Efectivamente, era un objetivo, Rubén, absolutamente prioritario para la investigación, localizar a este hombre. Ya ha sido detenido, como decías, lo adelantaba aquí COPE esta tarde. A Noemí Villar, manchega, 48 años, la busca la Guardia Civil en un impresionante despliegue durante todo el día, también en la jornada de ayer, en un entorno próximo a una casa familiar y unas fincas de Antonio el Morenito, quien fuera su pareja hasta que el pasado mes de junio se denunció su desaparición. La denuncia, como decías, la puso su hermana y comenzaron las pesquisas. La hipótesis es que tras esa desaparición está este hombre. El rastro de Noemí no aparece a estas horas, pero la buena noticia es que el hombre ha sido detenido esta tarde por la Guardia Civil en Madrid, en plena calle, en la Puerta del Sol. Al mismo tiempo se producía el arresto de una mujer, ha sido en Huelva, aunque en un primer momento las informaciones apuntaban que le estaba acompañando. No era así. Ha sido detenida también por la tarde esta mujer en Huelva. Ya esta mañana los agentes han confirmado la detención de otras dos personas, tanto del padre como de la hermana de Antonio, el Morenito, según nos cuentan fuentes al tanto de las pesquisas, también en Huelva. Ellos están presentes en parte de los registros intensos con ayuda de perros, georradar, especialistas en actividades subacuáticas, criminalística, desplazados a distintas fincas e inmuebles relacionados con el entorno del sospechoso. La investigación continúa abierta y bajo secreto. En unas horas nos dicen decisivas para intentar cerrar un caso, determinar el grado de implicación de cada uno de los arrestados y dar con ese rastro que ya se busca desesperadamente de Noemí, desaparecida después de que se trasladara con este individuo a Santa Olalla meses antes de su desaparición.
Gracias, Juan. Segunda clave. La juez que investiga a la Dana de Valencia vuelve a requerir a la Generalitat que comunique quién tomó la decisión de enviar la alerta el 29 de octubre. Y además pide a la Confederación Hidrográfica del Júcar que facilite los datos del barranco del Pollo de la tarde de la tragedia. Y la clave económica del día nos la trae Pilar García, La Granja. Pilar, buenas tardes.
¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes. Pues mira, yo te cuento que casi dos meses después de que el gobierno autorizara la operación, como recordarás, la empresa saudí STC ya tiene el 9,97% de Telefónica. El aterrizaje es total en la Teleco española y lo normal es que el siguiente paso sea nombrar ya un consejero dentro del órgano que toma las decisiones en Telefónica. El Estado es el principal accionista, Rubén, con un 10%, Criteria Caixa el 9,9%. La entrada de STC en el año 2023 desencadenó, como recordarás, una serie de movimientos del gobierno para evitar que la Teleco española quedase bajo el control de accionistas extranjeros. Pues bien, ahora tras la visita a Oriente Próximo del nuevo presidente de la compañía, de Marc Murtra, se termina materializando esta operación que ha ayudado hoy a Telefónica a cerrar el día con ganancias en bolsa.
Gracias, Pilar. A las 9:30 en nuestra clase de economía vamos a explicar por qué Hacienda ha retrasado la devolución del IRPF a los afiliados a mutualidades extintas. Y todos los días hasta ahora Diego Garrocho nos hace pensar con su filosofía de bolsillo. La pregunta de hoy tiene su aquel. ¿Qué es lo que corrompe a un hombre o a una mujer? Diego, buenas tardes.
¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes. Pues me gustaría pensar que la corrupción es solo una moda de nuestros días y que es una novedad de nuestra época. Pero a poco que seamos sinceros, descubriríamos que la historia de la corrupción se solapa casi a la perfección con la historia de la humanidad. O dicho de otra manera, no existe ningún contexto en el que intervengan las personas que no esté expuesto a cierto grado de corrupción. Y por cierto, hay expertos que sostienen que sin un grado mínimo de corruptela, los sistemas colapsarían. La tratadística clásica ya se ocupó de identificar cuáles son las cosas susceptibles de corromper a una persona. Y a poco que uno se asome a Platón, a Cicerón o incluso autores más tardíos, hay un diagnóstico que es constante. Las personas nos corrompemos, atento Rubén, por dinero, por fama o por poder. Y es evidente que con dinero casi se podrían alcanzar los otros dos objetivos, porque uno puede comprar placeres aparentes y desde luego puede abonar los mecanismos que conducen a la fama con dinero. Los mismos autores que subrayan esas tres tentaciones, entre los que también se cuenta, por ejemplo, San Agustín, suelen destacar, eso sí, que existe una suerte de fallo en el intento. Ni el dinero, ni la fama, ni el placer nos dan la felicidad verdadera. Y sin embargo, los hombres y las mujeres seguimos tropezándonos siempre en esa misma piedra. A veces incluso nos destrozamos la vida buscando la felicidad allí, donde no toca. Estos temas tampoco son un patrimonio exclusivo de la filosofía clásica. De hecho, un pensador contemporáneo, como el profesor de Harvard Arthur Brooks, insiste en que a partir de un determinado límite, el dinero no da felicidad alguna, sino que como mucho te resta algunos problemas. Eso sí, a partir de los primeros $100,000, todo lo que venga después sería perfectamente inútil, según este autor. Y por cierto, Brooks lo que dice es que el dinero es útil cuando lo destinas a la familia, a los amigos o cuando lo empleas en causas filantrópicas.
¿Lo de los $100,000 está calculado?
Está calculado. Habría que ver en qué año lo dijo. A lo mejor se ha movido un poquito claro. Con la inflación, pero es reciente, ¿eh? Yo se lo he como mucho el año pasado y habría que ver la conversión al euro.
¿No te parece poco?
Bueno, yo creo que se puede llevar una vida muy digna y que muchísima, muchísima gente vive con bastante menos.
¿Pero por $100,000? ¿Ya que te vas a pringar?
Subirlo a más. Bueno, pues le daremos una vuelta. Yo desde luego me conformo, ¿eh? Si me tienes que poner un precio,
yo también.
Yo estoy de acuerdo
contigo. Gracias, Diego.
Un abrazo, chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hoy en COPE estamos recorriendo España para hablarte de la vivienda. El precio, lo complicado que es el alquiler, problemas de todo tipo, por ejemplo, la ocupación, con K. En España se calcula que hay más de 15.000 allanamientos de viviendas, o sea, ocupaciones. Una situación que está más que de actualidad, después de que el gobierno aprobara la semana pasada con el apoyo de Junts el decreto ómnibus o minibus, que incluye medidas precisamente relativas a la ocupación. Entre ellas, la prórroga de la suspensión de los desahucios por impago de alquiler si los propietarios se declaran en situación de vulnerabilidad. Cataluña lidera los datos de allanamiento de inmuebles, concentra casi el 40% del total de las denuncias registradas en España, la gran mayoría de estas en la provincia de Barcelona. Te voy a presentar dos casos que reflejan de forma muy clara esta realidad tan desesperante para los propietarios afectados. Empezamos por Mataró, casi a las afueras de Barcelona. En concreto al llamado Camí del Mic, muy cerca de la costa, justo al lado del centro de Mataró, a menos de 20 minutos a pie de la parada del tren.
Es un barrio que se vive muy bien, está muy bien ubicado, un barrio neurálgico. Tienes la biblioteca, tienes colegios públicos, la guardería, tienes salidas a todas partes, tienes la Policía Nacional aquí al lado.
Es Montse Ferrer, lleva 65 años viviendo en Mataró. Es presidenta de una comunidad de vecinos en el Camí del Mij. Entre 2016 y 2017 sufrieron dos ocupaciones en el bloque. Todo empezó con una familia cuando esta se metió en un piso de la tercera planta.
Esta familia marroquí se le dio un piso social. Nos prometieron que nos darían las llaves. revendieron las llaves a otra familia marroquí. Las dos familias engancharon a la luz y al agua y todo eso. Y rompían las zonas comunes y siempre teníamos rota la cerradura de abajo para poder dejar entrar a la gente. Bueno, era un sinvivir.
La comunidad ha tenido que pintar hasta en tres ocasiones y arreglar la puerta del piso tras ser forzada, golpeada. Esta segunda familia abandonó el inmueble, pero pretendía hacer lo mismo, revender las llaves a otros para que lo ocuparan después. Fue entonces cuando aprovecharon para tapiar las puertas, evitar nuevos sustos. La comunidad de vecinos decidió organizarse incluso para hacer guardias.
Sí, llegamos a hacer turnos, sí. Por la noche hasta el vecino del tercero o tercera hacía casi, estaba durmiendo en el rellano prácticamente, y nosotros con el teléfono constantemente, y había gente del segundo, también hacía vigilancia permanente, nosotros también, es que si no te entran.
Hace unos meses, en 2024, unos ocupas estuvieron a punto de entrar otra vez en el piso. Un allanamiento que consiguieron parar esos vecinos. Ahora pertenece a la Generalitat y ha sido destinado a vivienda social. La situación se ha estabilizado por el momento, pero Montse reconoce que en cualquier instante se han sentido muy solos en este proceso.
Que es degradante, humillante, un maltrato institucional total. Las leyes no tienen en consideración el sufrimiento, la agonía, el malestar, que te enganchan la luz, te insultan, te ensucian, te rompen cosas de las zonas comunes.
Tanto ella como el resto de vecinos están muy enfadados. Son un total de 23 familias. Muchas han puesto doble cerradura en sus puertas, alarmas de seguridad. Viven con la preocupación constante de que alguien se le puede meter en casa. Y es que están viviendo como a solo una manzana de su zona, donde han ocupado con K un bloque entero. Meterse en una vivienda ajena no es la única forma de allanamiento. Se están disparando también el número de inquilinos que dejan de pagar el alquiler, que siguen viviendo en el inmueble y que no hay manera de echarles. Te hablo de la inquiocupación. Siete de cada 10 desahucios se explican por situaciones de impago de alquiler, y de media los inquiocupas generan una deuda a los propietarios afectados de cerca de 7.500 euros, de media. Una situación que le explica perfectamente a nuestra Silvia Martínez, Francesc Calterill.
El ejemplo es, si tú tienes un coche, te lo cogen y se van paseando por tu pueblo con tu coche durante 2 años, ¿no? Hasta que un juez le diga, mira, este coche no es tuyo. O sea, abandona el coche. El coche te lo han quitado, y después te vas a encontrar el coche destrozado la mayoría de veces.
Francesc recibió un piso de herencia en Montcada y Reixac, comarca situada a unos 11 kilómetros de Barcelona.
Montcada tiene 3 estaciones de tren y autobuses que pasan cada 5 minutos para conectar con Barcelona. Entonces tiene una comunicación excelente. Esto hace que los pisos, que las viviendas sean caras. O sea, una vivienda se puede encontrar por, como un mínimo, podemos decir, de 700 euros. Mínimo.
Su piso tiene 65 metros cuadrados, 3 habitaciones, está al lado de un colegio. Lo alquiló a una familia por 500 euros, de buena fe, ya que los nuevos inquilinos estaban en una situación económica complicada. Bueno, pagaron la renta todos los meses durante 6 años, hasta que un día dejaron de pagar. Alegaron situación de vulnerabilidad y llevan así 2 años. Nuestro amigo ha perdido ya muchos euros.
Si son 500 euros mensuales, pues son unos, no sé, 12.000 euros. En 2 años. Pero aparte, pues tienes que pagar el IBI, tienes que pagar todos los impuestos del piso, ¿no? Sin estar disfrutando de él. Mucha gente tiene los contratos a nombre de él mismo. El propietario es el que tiene que pagar los servicios de agua y luz al inquilino.
12.000 euros más impuestos es una pasta. Francesc ha presentado una demanda, está en plena batalla judicial para recuperar su piso. Si el juez reconoce la situación de vulnerabilidad, algo bastante probable, teniendo en cuenta que hay menores de por medio, es posible que el alzamiento se retrase.
Tanto les da que haya un juez como que no, como que hayas, porque los burofax ni cogen los burofax, ni el juez cuando los cita cogen aquella citación. O sea, están ellos, están tranquilísimos. Aquí el único nervioso es el propietario.
Francesc vive a 5 minutos del piso. Es casi vecino de sus propios inquiocupas, se los cruza por la acera. Claro, la impotencia es infinita.
¿Cómo se siente uno con una gran impotencia? Se siente uno muy mal y notas el respaldo de toda la gente. Entonces no se entiende cómo la política no interviene en este asunto. Porque si somos una mayoría de gente que pensamos que esto no puede ocurrir, ¿cómo puede ser que la política no se ponga manos a la obra, no?
En esa sensación de desamparo coincide con Montse, la vecina de Mataró, víctima de ocupación. Y más ahora, con el nuevo Real Decreto aprobado por el Gobierno, del que te hablábamos antes, se prorroga de nuevo la suspensión de los desahucios por impago de alquiler.
Este Real Decreto que han hecho es una vergüenza, es una tomadura de pelo. Esto es un maltrato institucional hacia las personas que estamos trabajando y luchando por tener una vivienda digna. Nosotros no somos escudos sociales.
Te recuerdo los datos. En España hay más de 15.200 registros de ocupación registrados, insisto. Cataluña concentra la mayoría, cerca del 40% de todo el país. Es otro de los problemas que afecta a la vivienda en España. Hoy te hablamos de todos estos problemas de la vivienda aquí, en COPE.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.